Antes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان من ثم نزعناها منه إنه ليئوس ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, estimada audiencia de la radio en español de la República Islámica de Irán? Quien les habla, Julia Palomino y todo el equipo radial, les damos la bienvenida a nuestra interesante programación. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
La posición de Irán en la economía de la región.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Nancy Loy y estoy a su servicio para presentarles la parte quinta del espacio La posición de Irán en la economía de la región, que busca detectar la importancia y el papel clave del sudoeste de Asia en las ecuaciones económicas y políticas del mundo. Uno de los puntos fuertes de los países de esta región, en particular el Golfo Pérsico, son sus reservas energéticas. Y es el tema que nos ocupa en esta edición. En la nueva estructura de la economía política del mundo, la energía es el talón de Aquiles de muchos países industrializados. La energía es uno de los principales factores de la producción en las actividades económicas. Tras la crisis petrolera de la década de los 70 del siglo XX, los países industrializados han realizado grandes inversiones para obtener, a través de diferentes fuentes, la energía que necesitan sus industrias. Sin embargo, hasta ahora no han podido encontrar una fuente energética que pueda reemplazar económicamente a hidrocarburos como el petróleo y el gas. Dos tercios del petróleo y un tercio del gas del mundo se ubican en el sudoeste de Asia. Según algunas estimaciones, hay alrededor de 730 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo y más de 70 billones de metros cúbicos de reservas de gas natural en la región del Golfo Pérsico, lo que ha convertido a esta zona en la mayor reserva energética del mundo. Irán, Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos poseen las mayores reservas petrolíferas en el sudoeste de Asia. Más del 90% del petróleo que se produce en la región del Golfo Pérsico se exporta, lo que demuestra su gran importancia para los países industrializados del mundo. Igualmente, aproximadamente el 40% de las reservas probadas del gas natural del mundo se hallan en esta misma área. El campo de gas iraní Pars del Sur y el campo de gas Domo Norte de Qatar, como el mayor yacimiento gasífero independiente del mundo, albergan más del 15% de las reservas probadas de gas natural del mundo. Dadas las crecientes preocupaciones por los asuntos medioambientales, se pronostica que en los próximos años el gas natural como combustible limpio entre los combustibles fósiles tenga mayor crecimiento de consumo. Durante largos años imaginaba que la forma más fácil para obtener ingresos en un país rico en petróleo era vender esta valiosa materia prima. Pero hoy en día se ha descubierto que completar la cadena de valor agregado obtenido de esos recursos es mucho más rentable que vender materias primas. La creación de industrias de refinación y petroquímicas por su alto rendimiento económico es una política que persiguen tanto los países consumidores como los productores de los hidrocarburos. ¿Ustedes nunca se han preguntado por qué algunos países, como Corea del Sur, tienen más de 10 refinerías de petróleo, aunque carecen de reservas de hidrocarburos. Ese país importa alimentación de petróleo crudo a refinerías y condensados de gas. Luego, al emprender la política del desarrollo equilibrado de la cadena de valor agregado del petróleo y gas, Corea del Sur produce productos refinados y crea industrias complementarias. El valor agregado sobre el crudo ha proporcionado a este país elevados ingresos. Las ganancias procedentes de los productos petroleros y de gas en las refinerías y las industrias petroquímicas han llevado a los países productores de la región, como Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e incluso Pakistán y Afganistán, a construir refinerías y crear industrias petroquímicas utilizando inversiones nacionales y extranjeras. Al igual que otros países de la zona, la República Islámica de Irán no se ha quedado atrás en la construcción de refinerías e industrias petroquímicas y tiene un brillante historial al respecto. Pese a las amplias sanciones de los países occidentales, los jóvenes de esta tierra han podido implementar distintos y grandes proyectos confiando en su propia capacidad científica y el capital nacional. El megaproyecto de la refinería de gas Bitbolan del Golfo Pérsico en el sudoeste de Irán es uno de estos planes. Se trata de una de las mayores refinerías de Asia Occidental. Al inaugurar el proyecto en enero de 2021, el entonces ministro iraní de petróleo, Bijan Namdar Sangane, dijo que la explotación del proyecto de la refinería de gas Bitbolan del Golfo Pérsico es símbolo del fracaso de las sanciones de Estados Unidos y su política de máxima presión contra el pueblo iraní. El diseño y la construcción de ese megaproyecto, con un capital de 3,4 mil millones de dólares, se llevaron a cabo a manos de unos 10.000 iraníes con diferentes especialidades. La capacidad de producción anual de la refinería es de casi 15 millones de toneladas de valiosos productos, tales como metano, etano, propano, butano, condensados de gas y gases ácidos. La planta abastece el gas requerido para el consumo de hogares y la alimentación a las industrias del país, especialmente las petroquímicas presentes en la cadena de valor definido y planificado. La producción a capacidad nominal de esta refinería, además de crear una cadena de valor, podría generar al país ingresos en divisas anuales por valor de más de 700 millones de dólares. La construcción de esta refinería también tiene efectos ambientales positivos. Las llamaradas de gas quemado producidas por la extracción del petróleo provocan contaminaciones ambientales que desaparecerían al recolectar esos gases y transferirlos a la refinería. La venta del crudo es el punto débil de la economía de los países productores de esta materia. Los hace vulnerables e impide que obtengan mayores ingresos al procesar los recursos de petróleo y gas. La estrategia de Irán para neutralizar las sanciones petroleras es distanciarse de estas ventas y avanzar hacia la construcción de refinerías de petróleo y la producción y exportación de los productos derivados del petróleo. Estos productos se venden en una red capilar identificable. De esta manera, desaparece el punto débil originado por la venta del crudo y quedan sin efecto las sanciones impuestas a la venta del petróleo. Una de las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados a Irán fue impedir sus exportaciones petroleras y prohibir que se le vendiera gasolina. Hasta hace unos años, Irán era importador de gasolina. Algunos años importaba hasta 27 millones de litros de gasolina por día. Las importaciones de gasolina provocaban la salida de divisas del país y lo más importante fue que la seguridad energética del país dependía fuertemente de esas importaciones, lo que ocasionó que pusieran las sanciones a la venta de gasolina a Irán a la cabeza de otras decretadas en la última década. El resultado de las sanciones y la máxima presión de Estados Unidos contra Irán fue que el país persa confiara más que nunca en sus propios potenciales internos y mejorara la calidad de sus refinerías, de manera que ahora, con la producción de gasolina estándar, además de cubrir sus necesidades internas, responde también a las solicitudes de gasolina de otros países. El proyecto más importante que condujo a la autosuficiencia de Irán en la producción de gasolina y posibilitó su exportación fue la explotación de la refinería de condensados de gas denominada Estrella del Golfo Pérsico y que puede considerarse como símbolo de la economía de resistencia bajo las condiciones de las sanciones. Es la mayor refinería de condensados de gas del mundo y ocupa una posición estratégica en el equilibrio de la energía del país y de la región. Es una de las refinerías más modernas del sudoeste de Asia. Fue construida para mantener y dar continuidad a las operaciones de la extracción de gas del yacimiento conjunto Pars del Sur. Asimismo, al suministrar productos energéticos como la gasolina, ya está garantizada la autosuficiencia del país en la producción de esta materia. La refinería Estrella del Golfo Pérsico produce diariamente 40 millones de litros de gasolina. El 55% de la gasolina del país se produce en esta planta. El enfoque del desarrollo de la cooperación energética de Irán con sus vecinos puede cristalizarse en la construcción de refinerías y la exportación de productos petroleros. Turquía, Irak, Pakistán y Afganistán importaron en 2017 más de 140 millones de litros diarios de productos petroleros. Irán puede ser un abastecedor de estas materias. Si bien la nación persa está sufriendo las más difíciles sanciones petroleras y bancarias, sus productos petroleros no se han quedado sin clientes. La mayoría de los derivados petroleros del país son exportados por el sector privado a los países vecinos. Pero el mercado iraní no se limita a sus vecinos, sino que se extiende hasta el continente de América. En mayo de 2020, 5 petroleros iraníes con la bandera iraní cruzaron importantes vías fluviales del mundo, haciendo llegar con éxito su cargamento a las costas de Venezuela. El envío de gasolina y los derivados refinados a Venezuela, que enfrentaba una severa escasez de este combustible estratégico debido a las sanciones de Estados Unidos, puso de manifiesto que ya se ha estabilizado la posición de Irán en el mercado de los derivados petroleros. Y así concluimos la quinta parte de la serie titulada La posición de Irán en la economía de la región. Continuamos con este tema la próxima semana. No se vayan, amigos. Sigan en compañía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Nuevamente con ustedes con otro episodio de la serie Damas de Irán, para darles a conocer a mujeres iraníes más destacadas del país. Como es de sobra conocido que el tema de qué lugar ocupa la mujer y sus derechos es de suma importancia en todo el mundo, la sensibilidad que rodea la condición de la mujer y sus derechos ante los ojos del orbe ha dado lugar a que algunos gobiernos se aprovechen de la coyuntura y recurriendo a diversas estratagemas mediáticas pongan de su parte a la opinión pública para que se alinee con sus propias demandas de explotación política. Tras la victoria de la Revolución Islámica en 1978, los medios de comunicación occidentales, como parte de su propaganda en contra de Irán, se centraron de forma constante en el tema de las mujeres iraníes y sus derechos. No obstante, ¿es realmente cierta la imagen que dan de las mujeres iraníes a sus audiencias los medios occidentales? Para resolver a esta pregunta y comprender el contexto, es del todo necesario familiarizarse con las mujeres iraníes y sus actividades. En este programa echaremos un vistazo a un evento deportivo internacional, la especialidad deportiva del Wushu, en el que las mujeres iraníes han cosechado muchos triunfos. En este deporte, las mujeres iraníes se han convertido en todas unas heroínas para el mundo, y de entre todas ellas nos vamos a referir a las hermanas Mansurian. Elohe Shahbanu y Sohelia Mansurian son unas expertas en el Wushu, tanto en Irán como a nivel mundial. Para Irán, han conseguido grandes triunfos a nivel internacional, amparándose en su fuerza física y en su fuerza de voluntad, ataviadas con la vestimenta islámica en una de las ramas deportivas más difíciles. En la historia del deporte iraní, estas tres hermanas campeonas han escrito una página. La 15ª edición del Campeonato Mundial de Wushu, que tuvo lugar del 17 al 23 de octubre de 2019 en Shanghái, China, el combate final de los pesos de 65 kilogramos de la categoría femenina entre Elohe Mansurian y Eye Shaker de Turquía, la representante de Irán se hizo con la medalla de oro al derrotar a su rival. El día anterior, la hermana de Elohe, Shahbanu Mansurian, junto a Marian Hashemi, otra luchadora iraní de Wushu, habían obtenido dos medallas de oro en la misma competición internacional. Y por lo tanto, el equipo femenino iraní de Wushu, integrado por tres luchadoras, pudo ganar en las tres categorías de peso en las que compitieron la medalla de oro. El Wushu, una combinación de boxeo y taekwondo, es considerado uno de los deportes más difíciles, especialmente para las mujeres. La historia de Wushu en China se remonta a la antigüedad, cuando surgieron en esta tierra las primeras sociedades. En ese entonces, con el objetivo de mantenerse saludables, curar enfermedades, aumentar la fuerza física, ser longevos y enseñar habilidades militares a los jóvenes, se inventaron varios movimientos cuya propagación a lo largo de la historia dio lugar a la creación de lo que hoy en día conocemos como Wushu. Las hermanas Mansurian han hablado en reiteradas ocasiones en las sucesivas entrevistas que se les han realizado de cómo vivieron atravesando muchas dificultades junto a su familia en Semirón, Esfahán. Estas deportistas iraníes, ya desde la niñez y con muy pocas facilidades deportivas a su alcance, optaron por mejorar y a partir de los 12 años se adentraron en el mundo del deporte profesional. El amor que sentían las hermanas Mansurian por el Wushu las condujo a la capital, Teherán, donde podían practicar la mencionada especialidad deportiva en los clubes allí presentes. Elohe Mansurian nació en 1991. Sus hermanas consideran que tiene más técnica que ellas. Shahbanu y Soheila afirman que lo que las llevó a interesarse por el Wushu fue el apoyo de su hermana. Elohe señala: empecé a practicar karate en Shiraz y luego asistí a una clase de kung fu en Semirón. Cuando me familiaricé con el Wushu, me di cuenta de que esta rama deportiva es una combinación de varias artes marciales y comencé a entrenar bajo la supervisión de Samare Jalili en Esfahán. Entrenar muy duramente y de forma constante me condujo al éxito tanto en competiciones nacionales como internacionales. A juicio de Elohe, la fama no solo tiene aspectos positivos, sino también negativos. Esta heroína afirma: cuando alcanzamos fama mundial, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, pues la gente espera algo más de nosotros, por lo que debemos tener mucho cuidado. Elohe Mansurian fue la primera luchadora de Wushu del país en derrotar profesionalmente a sus rivales chinas y obtener la medalla de oro en el campeonato asiático. El torneo de Shanghái en China supuso la quinta participación de Lohe Mansurian en los campeonatos mundiales y en el mismo obtuvo su tercera medalla de oro. Su hermana Shahbanu también se hizo con su quinto oro en este evento deportivo. Asimismo, Mariam Hashemi, otra luchadora iraní de Wushu en representación de Irán, participó de igual modo en esta cita deportiva y se hizo con su quinto oro. Hashemi le dedicó su medalla al líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei. Los analistas reconocen que uno de los grandes logros de la Revolución Islámica de 1978 en Irán es la identificación de una mujer musulmana iraní, pues ello sentó las bases para el avance de las mujeres después de la Revolución Islámica. A la sombra de la República Islámica, mujeres sabias, educadas e intelectuales crecieron en el seno de la sociedad y abrieron un nuevo camino ante los ojos de las mujeres del mundo. Transcurridos más de 40 años desde la victoria de la Revolución Islámica, damas iraníes de éxito han demostrado que se puede ser mujer, tener fe, ser casta, ir velada y ser honorable y al mismo tiempo participar en la escena social. Hoy en día, una mujer musulmana iraní es una persona que se enorgullece de sí misma y honorable. En los centros científicos más notorios del país trabajan mujeres. Las fieles y revolucionarias mujeres de la sociedad iraní destacan en los campos político, científico, social, cultural y deportivo. Todo esto se debe a que la Revolución Islámica ha sentado las bases para el desarrollo y proyección de la mujer. Solo en el deporte, las mujeres musulmanas iraníes han obtenido en los últimos años, portando el hijab, más de 160 medallas de gran valor en varias competiciones internacionales, mientras que antes de la revolución, las atletas iraníes solo consiguieron 5 medallas en las competiciones asiáticas, bajo unas condiciones en las que el opresivo régimen del Shah les obligaba a quitarse el hijab para participar. A juicio del líder de Irán, se ha hecho una gran labor cuando una mujer musulmana iraní con hijab sube al podio y hace que todos la respeten. La presencia de deportistas en la escena internacional, preservando su moralidad y espíritu, se ve como la promoción universal de los preponderantes valores de la nación iraní. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a las mujeres deportistas que se presentan a nivel mundial con hijab, exponiendo a todo el mundo la dignidad de la mujer musulmana. Estimados oyentes, aquí finalizamos este episodio. Los esperamos en una próxima emisión. Adiós.
Causa de Palestina.
Exterminio intencional. Así es como los investigadores de la Organización de las Naciones Unidas han reaccionado a los intentos del régimen de Israel de aniquilar el sistema de salud en la de por sí asediada Franja de Gaza. También han denunciado que las fuerzas israelíes han asesinado, detenido y torturado de manera deliberada al personal médico en Gaza, lo que constituye numerosos crímenes de guerra y también crímenes de lesa humanidad. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso. En el programa de hoy vamos a abordar la de por sí cada vez más crítica situación del sistema de salud en Gaza, que ha sido además uno de los principales blancos de los ataques del régimen de Israel desde el inicio del genocidio contra el enclave costero. Comenzamos.
Israel ha llevado a cabo una política planificada para desmantelar el sistema de salud en Gaza, cometiendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Estas no son las declaraciones de un funcionario de Hamás o de la autoridad palestina. sino los resultados de un informe de la Comisión Internacional de Investigación Independiente de la ONU.
Israel ha perpetrado una política concertada para destruir el sistema de salud de Gaza como parte de un ataque más amplio contra Gaza, cometiendo crímenes de guerra y el crimen contra la humanidad de exterminio con ataques implacables y deliberados contra el personal y las instalaciones médicas.
Además, la Comisión ha acusado al régimen sionista de llevar a cabo una política de exterminio contra los palestinos.
Israel comete crímenes de guerra y contra la humanidad, de exterminación, con ataques incesantes y deliberados contra el personal médico y las instalaciones.
También ha denunciado que las fuerzas israelíes han matado, detenido y torturado deliberadamente el personal médico y han atacado vehículos médicos en Gaza y restringido los permisos para salir del territorio para recibir tratamiento médico.
Israel debe detener inmediatamente su destrucción indiscriminada y sin precedentes de las instalaciones sanitarias en Gaza. Al atacar las instalaciones sanitarias, Israel está atacando el derecho a la salud en sí mismo, con importantes efectos perjudiciales a largo plazo para la población civil. Los niños, en particular, han sufrido la peor parte de estos ataques, sufriendo, tanto directa como indirectamente, el colapso del sistema de salud.
Asimismo, la Comisión ha condenado las políticas israelíes que han causado gran sufrimiento a los pacientes infantiles.
Los ataques a las instalaciones médicas de Gaza, en particular las dedicadas a la atención pediátrica y neonatal, han provocado un sufrimiento incalculable a los pacientes infantiles, incluidos los recién nacidos. Al continuar con estos ataques, Israel ha violado el derecho a la vida de los niños, les ha negado el acceso a la atención sanitaria básica y les ha infligido deliberadamente condiciones de vida que han provocado la destrucción de generaciones de niños palestinos y potencialmente del pueblo palestino como grupo.
La Comisión Internacional de Investigación Independiente de la ONU está compuesta de 3 miembros y fue creada por el Consejo de Derechos Humanos en mayo de 2021 para investigar las sospechas de violación al derecho internacional en Israel y los territorios palestinos. Como era de esperar, el régimen israelí ha rechazado categóricamente los hallazgos de la comisión, alegando que los centros sanitarios son utilizados por los combatientes palestinos.
Este informe describe descaradamente las operaciones de Israel en instalaciones sanitarias infestadas de terroristas en Gaza como una política contraria al sistema de salud de Gaza. Hacemos un llamamiento a los estados para que se pronuncien contra este enfoque prejuicioso, que solo sirve para manchar aún más la credibilidad del Consejo de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas en general.
En contraposición, los palestinos han dado la bienvenida a los hallazgos del informe y han pedido acciones concretas por parte de la comunidad internacional para detener los crímenes israelíes contra el sistema de salud en Gaza.
When you have a body like this from the UN make such conclusions, they have the evidence in their reports, and their reports are very extensive. But besides that, the International Court of Justice made a very clear, you know, determination. We described it as historic in saying that all of the policies and practices which violate international law in the occupied Palestinian territory made the court come to the conclusion that this occupation is illegal and it has to be terminated as quickly as possible.
Tenemos el análisis, desde luego, en este episodio de La Causa Palestina. Nos acompaña desde Caracas, en Venezuela, Jaled Hindi. Es activista por La Causa Palestina. Jaled, ¿por qué los hospitales y los diferentes centros médicos, centros sanitarios de Gaza han sido uno de los principales objetivos de los ataques y de los bombardeos del régimen de Israel? ¿Qué está pasando?
La operación de Lourdes de Al-Aqsa fue una sorpresa para todo el mundo. Así que ese ataque de las brigadas Ezzedine Qassam fue una sorpresa para el Estado sionista de Israel, que fue derrotado en cuestión de horas, y las brigadas de Ezzedine Qassam obtuvo control sobre varias bases militares alrededor de la Franja de Gaza. Así que Estados Unidos mandó enseguida los portaaviones, los submarinos, los buques de guerra para apoyar a este Estado sionista de Israel. Y también lo hizo Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia. A pesar de todo, ese apoyo al Estado sionista de Israel, comenzaron a hacer un ataque feroz contra la Franja de Gaza. Los objetivos eran los hospitales, los centros médicos, las escuelas, las universidades, las mezquitas, las iglesias, especialmente los centros médicos, que así para asustar a los médicos, llevando asesinatos a muchos médicos, paramédicos, enfermeros, enfermeras, para culpar que la resistencia palestina es la causa de toda esa guerra, lo que está pasando. Ellos saben que el pueblo palestino en la Franja de Gaza está apoyando a la resistencia para liberar a los presos políticos en Israel, para liberar a los territorios ocupados y para defender los lugares sagrados en Jerusalén. Entonces, esos ataques tenían el apoyo total de los países europeos, de los Estados Unidos, y enseguida comenzaron a apoyarlos con todo lo que pueden, de bombas, de material bélico, para tratar de acabar con el pueblo palestino.
Hay un informe, ¿no? El informe de la Comisión Jalet de Naciones Unidas, que está acusando al régimen de Israel de estar ejecutando una política de exterminio intencional, ¿no? Y todo esto al intentar aniquilar al sistema de salud en la Franja de Gaza. ¿Cómo analizar los hallazgos de este informe cuando está culpando precisamente al propio sionismo?
No extraña a nadie que la Comisión de Naciones Unidas, que acusó al Estado sionista de Israel de un genocidio, un exterminio intencional contra los centros médicos y hospitales en la Franja de Gaza, que es una política para que extermine al pueblo palestino en la Franja de Gaza, por ser apoyando a la resistencia. Entonces, esos ataques no nos sorprende a nadie, porque todo el mundo está viendo en vivo directo lo que está pasando ahí. Esos masacres, ese genocidio, cómo derriban a los hospitales, a los centros médicos, cómo matan a los médicos, paramédicos, destruyen a las ambulancias, hasta que últimamente, como no tenía ambulancias, tenía una carreta que los porros estaban jalando las carretas, llevando a pacientes heridos, a mártires, a los hospitales. Hasta esos porros no se salvaron de los crímenes del Estado sionista de Israel.
¿Es posible que Occidente incluso pueda tomar algún tipo de medidas punitivas contra el régimen de Israel después de la publicación de ese informe que, repetimos, está acusando al sionismo, está acusando al régimen de Israel de intentar aniquilar el sistema sanitario en la Franja de Gaza?
Los países occidentales y Estados Unidos no pueden tomar ninguna medida contra el Estado sionista de Israel por ese informe que acusa al Estado sionista de Israel de tratar de aniquilar el sistema de salud, porque ellos mismos que están apoyando a este régimen sionista criminal para tratar de exterminar al pueblo palestino. Sabemos que están tratando de robar toda la riqueza que hay frente a la Franja de Gaza, en el mar, de yacimiento de petróleo, de gas. Esa es una parte de lo que dice el arreglo del siglo, que lo planteó Donald Trump en aquel momento, para despojar a los palestinos de la Franja de Gaza hacia la península de Sina, y aportaron ahí mucho dinero para tratar de hacer esa viable. pero el pueblo palestino sigue con su resistencia. Y vemos cómo es la doble cara del mundo cuando se trata del pueblo palestino, cuando se trata del Estado Sionista de Israel. Están todos a favor de este régimen criminal porque es un proyecto europeo-estadounidense hacer un Estado de Israel en Medio Oriente para tratar de saquear todos los recursos naturales de los países árabes, para tratar de dividirlos todo el tiempo y tener conflictos. Ese es el Estado Sionista de Israel, esas son las Naciones Unidas que no pueden tomar ninguna decisión sobre este Estado terrorista.
Jaled, como siempre, muchas gracias. Jaled Hindi es activista por la causa palestina y encabeza la plataforma de solidaridad con la causa palestina desde Caracas, en Venezuela. Pausa, ya venimos.
A pesar de todas las denuncias realizadas por la ONU y las organizaciones pro derechos humanos, el régimen israelí no solo no ha detenido sus agresiones, sino que las ha intensificado. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de la crítica situación del sector en el enclave costero, ignorando las llamadas de la comunidad internacional y envalentonado por el apoyo occidental. El régimen israelí ha continuado con sus agresiones contra el sector de salud palestino. Recientemente, ha dictado nuevas órdenes de evacuación forzada para los palestinos residentes en varios sectores del norte de Gaza. Incluso los pacientes en los pocos hospitales que siguen dando servicios a los enfermos. Los médicos gazatíes piden ayuda de la comunidad internacional frente a las constantes agresiones del régimen de ocupación. Desde el comienzo del genocidio israelí contra Gaza, hace más de un año, unos 1,000 trabajadores del sector de salud han perdido la vida. Por otro lado, unos 80 centros de salud y 34 hospitales se han quedado fuera de servicio. Asimismo, más de 130 ambulancias han sido atacadas o destruidas por el régimen sionista, mientras que más de 160 instituciones de salud han sido blanco de agresiones del régimen.
Hay más análisis. Nos acompaña ahora Daniel Mejía Lozano, es periodista y también analista internacional. Está en París, en Francia. Daniel, a ver, vamos inmediato al detalle, porque más de 80 centros de salud y 34 hospitales de la Franja de Gaza han quedado fuera de operación por completo, ¿no? Y todo esto debido al genocidio que comete Israel. Y cerca de 1,000 trabajadores del sector de la salud han sido asesinados por el sionismo, han sido asesinados por Israel. ¿Qué busca Tel Aviv al atacar de manera deliberada al sistema sanitario en la Franja de Gaza entonces?
Más de 80 centros de salud han sido atacados por el régimen de Israel. ¿Qué busca Israel al atacar a los centros de salud? Es una pregunta que nos hacemos. Más de 43,000 muertos en Gaza en este momento, pues no son, digamos, que una cifra menor en un genocidio que no frena, que no para. Y es que el Ministerio de Salud palestino llamó a las organizaciones internacionales y a los organismos humanitarios a actuar frente a este ataque contra los centros de salud, los pacientes, los trabajadores. En este caso también vemos la noticia del hospital de Kamal Adwan al norte de la Franja de Gaza, donde han arrestado al personal médico, también a los heridos, a los pacientes. La justificación de Netanyahu está en que en los hospitales y en los centros de salud habrían militares de la resistencia de Hamas. Sin embargo, está violando todo el derecho internacional humanitario, está violando todos los derechos humanos al atacar los centros de salud, y aparte está generando que al no hacer nada la comunidad internacional, pues en cualquier otra guerra los centros de salud no sean respetados como fueron respetados en otras guerras. Es decir, lo que está haciendo Netanyahu no es otra cosa que la brutalidad de seguir en este genocidio, ahora con blancos puntuales como centros de salud, hospitales, médicos, periodistas y demás. Es realmente increíble que la comunidad internacional no pueda contra Netanyahu. Pareciera que Netanyahu se impone ante todo el mundo, ante toda la comunidad internacional, ante todas las organizaciones internacionales, y está actuando deliberadamente sin que exista ningún control por parte de ningún organismo que pudiera hacerlo, porque si no lo puede hacer las Naciones Unidas, ¿qué organismo puede frenar al genocida de Netanyahu?
Daniel, durante los primeros días de la guerra israelí contra la Franja de Gaza, estamos hablando de a mediados de octubre de 2023, el régimen atacó el hospital Al-Ahli Arab, ¿no? Y los medios occidentales intentaron encubrir la implicación de Israel en el incidente. Un año después, ante ese silencio que de por sí es cómplice de la parte occidental, ese silencio cómplice de países occidentales, decenas de hospitales y centros médicos han sido arrasados también por el régimen sionista. Entonces, ¿Tel Aviv podría llevar a cabo tantos crímenes sin la luz verde de sus aliados occidentales?
No cabe duda que hay una gran responsabilidad de los medios de comunicación en la complicidad frente a estos ataques, como los que ocurrieron en los primeros días de la guerra en el hospital de Al-Ahli Arab. Y es que definitivamente ha existido mucha desinformación, muchísima desinformación. Los medios occidentales, la información que emiten en un gran porcentaje viene directamente desde el ejército de Tel Aviv. Y pues, ¿cuál es la comunicación de un ejército de Israel que está, digamos que deliberadamente generando este genocidio que ya deja más de 43.000 personas? Pues es una comunicación donde se instrumentalizan los medios de comunicación como instrumento de guerra. En ese contexto no existe una responsabilidad informativa en los medios occidentales, no existe una objetividad, pero tampoco hay acceso a la información, porque no se puede tener acceso a todas las fuentes, únicamente una fuente que es el ejército genocida de Israel, quien ha informado a su manera y quien busca convencer a toda la comunidad internacional de que está salvando al mundo cuando está cometiendo un genocidio, violando todos los derechos humanos y ahora atacando todos los centros hospitalarios. Desde el primer ataque al primer hospital, hoy más de 80 centros de salud, ahora en el norte de la Franja de Gaza, ahora arrestan pacientes, ahora arrestan médicos. Los medios occidentales no han informado absolutamente nada de esto.
¿Qué efectos, Daniel, a largo plazo incluso pudiese tener para la población gazatí la destrucción de las instalaciones sanitarias de la Franja de Gaza a manos del régimen de Israel?
A largo plazo, las consecuencias para la humanidad son devastadoras, porque esto está cambiando el orden mundial, pero también las reglas del juego en el campo de la guerra. Y precisamente me quiero referir a la manera como se ha aceptado que se ataquen centros hospitalarios, centros de salud, médicos, insisto, periodistas. Esto que después de la Segunda Guerra Mundial había sido puesto, digamos, en un control para evitar otra tragedia como la tragedia de la estupidez humana de la Primera y Segunda Guerra Mundial acá en Europa, pues todas estas reglas del juego quedan prácticamente que ya no existen, desaparecen, donde ya la ONU no puede tener, digamos, que esa autoridad que se le dio desde la Segunda Guerra Mundial, donde los organismos internacionales carecen de autoridad y cualquier guerrerista loco, genocida como Netanyahu, puede llegar a atacar, acabar con hospitales, centros de salud, mujeres, ancianos, niños, y nadie le puede decir nada. Esto nos está llevando a un escenario bastante, bastante oscuro en la humanidad, y es lamentable que la comunidad internacional no pueda cambiar ese destino, ese oscuro destino al que Netanyahu nos está llevando al atacar hospitales, centros de salud, asesinar 43.000 personas, mujeres, niños, y todo bajo la mirada permanente de la comunidad internacional, con las cortinas de humo creadas por muchos medios de comunicación que basan, digamos, su discurso, su narrativa y su retórica en que Israel se está defendiendo legítimamente de ataques de todo el Medio Oriente, cuando Israel ha sido quien ha empezado todos los ataques, todos los bombardeos y, por supuesto, que ha cambiado las reglas del juego.
Daniel, como siempre, muchas gracias. Pregunta abierta para nuestra audiencia. ¿Hasta qué tanto el mundo permitirá al régimen de Israel seguir cometiendo y expandiendo, además, un genocidio? Esto es Causa Palestina. Durante más de un año de genocidio contra Gaza, el régimen de Israel ha llevado a cabo numerosos ataques contra centros médicos y contra hospitales. Ha sido este un intento para exterminar al pueblo palestino. A pesar de todos los bombardeos, la escasez de medicamentos, la falta de electricidad, la falta de agua, así como el asesinato y la detención del valiente personal médico gazatí, estos se han mantenido firmes en su labor de salvar vidas y han frustrado los planes israelíes para obligar la expulsión forzada de los palestinos de su tierra natal. Su dedicación y valentía, en condiciones que son extremadamente adversas, han sido otro ejemplo de resistencia del pueblo palestino ante la ocupación. Ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de La Causa Palestina. Hasta la próxima.
Bello Estados Unidos. El 21 de diciembre de 1970 se escribe una carta entre el cielo y la tierra para el 37º presidente de los Estados Unidos. Elvis Presley, el rey del rock and roll, le pidió a Richard Nixon que le diera una placa de agente federal para que pudiera resolver una gran preocupación por su relación con el público: las drogas. Unas horas después de que el avión aterrizara en Washington, Presley fue invitado a conocer a Nixon y recibió una insignia antidrogas. Después de la producción de cigarrillos de marihuana en 1967, la demanda de esta sustancia en Estados Unidos aumentó a tal punto que, según el reporte de la revista Time, la marihuana que se vendía en Tailandia a $3 el kilogramo costaba fácilmente unos $4,000 en las ciudades estadounidenses. La marihuana y sus derivados, como el hashish, son la droga más consumida en el mundo y tienen la particularidad de dar alucinaciones a los adictos a las mismas por la presencia de tetrahidrocannabinol, THC, también conocido como delta-9-tetrahidrocannabinol. Conforme a científicos de la Universidad de Harvard, los efectos secundarios y las consecuencias de este fármaco se transmiten incluso a las siguientes generaciones, y debido a las complicaciones genéticas y los trastornos que provocan el crecimiento y en la diferenciación de las células fetales, aparecen en forma de cáncer en los niños. Según el Instituto Gallup, aunque en 1973 alrededor del 12% de la población estadounidense había consumido al menos una vez marihuana, esta cifra experimentó un crecimiento sin precedentes hasta situarse en un 45%, alrededor de 147 millones de estadounidenses en 2017. No obstante, esto es solo una cara de la moneda. Tras el ataque estadounidense a Afganistán, el consumo de drogas también ha aumentado en el país, por lo que el auge del mercado comercial de la heroína, el opio, las anfetaminas y las drogas industriales como el LSD y el PCP constituye la otra cara de la moneda. Por ejemplo, el consumo de opio entre los estadounidenses en 2001 se situó en unos 16.000 casos. Tan solo 17 años después de la invasión de Afganistán por parte de las fuerzas estadounidenses, este número alcanzó los 70.000 casos. De acuerdo con las estadísticas del United States Addiction Center, cerca de 20 millones de ciudadanos estadounidenses son adictos a las drogas, de los cuales 992.000 son adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y los 17 años, de los cuales un promedio de 700 a 800 adolescentes muere cada año por sobredosis. Sin embargo, la impactante verdad sobre el daño que causa la adicción a las drogas a la sociedad y la familia estadounidenses se traduce en el hecho de que, alrededor de 20 millones de niños en los Estados Unidos viven en una familia donde al menos uno de sus progenitores es adicto a algún tipo de estupefaciente. En los últimos 40 años, el sistema tributario estadounidense ha recaudado más de 1.000 billones de dólares para la lucha directa contra las drogas, una cuantía muy grande que aún no ha logrado salvar a los Estados Unidos del consumo y la adicción a las drogas. Las dimensiones de la historia de la adicción a las drogas en los Estados Unidos se ha ampliado hasta tal punto que incluso se ha apoderado de una parte de la vida del símbolo de la lucha contra esta lacra. Han transcurrido 50 años desde la reunión de Presley con el presidente y ahora la hija de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, habla sobre cómo cayó en la trampa de las drogas.
Lisa Marie Presley.
I've come a long way. I was not happy. And by the way, the struggle in addiction for me started in...
He recorrido un largo camino, no era feliz. Mi lucha con las drogas comenzó a los 45. No soy perfecta. Mi padre no era perfecto. Nadie es perfecto. Lo que vayas a hacer es algo que tienes que aprender y luego esforzarte por ello y ayudar a los demás a hacerlo. Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.